¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche ya desde Palos de la Frontera. Aquí estamos en su salón de actos, en la Casa de Cultura de Palos, esa Casa de Cultura del Descubrimiento, para, bueno, estar en este evento, en este evento taurino, pregón, charla, en fin, de todo tenemos aquí. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, momentos que vamos a disfrutar, o vais a disfrutar, ¿no?, los taurinos aquí en Palos de la Frontera.
Sí, hombre, hay que venir, ¿no? Hay que venir porque estos eventos, ¿no?, están muy bien preparados y hoy el equipo, ¿no?, los personajes que van a venir, pues son importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que un sitio donde se le da paso al toro, ¿no?, al mundo del toro sin problema, pues hay que venir. Igual que Hispanidad Radio, ¿no?, que apuesta por el toro, pues hay que agradecer siempre.
Bueno, pues cuéntame qué vamos a poder vivir en el día de hoy.
Bueno, aquí, pues hoy tenemos aquí, perdón, tenemos charla, un pregón, ¿no?, que va a hacerlo Juan León, ¿no?, pregón, sí. Y charla taurina de Curro Díaz, ¿no?, un personaje, yo creo que en el mundo del toro es súper importante, ¿no?, una persona consolidada, muy, muy respetada, y yo creo que va a hacer una noche interesante. Y hay por aquí mucho personal que se puede y tomándole el pulso, ¿no? ¿Qué te parece, Juan?
Venga, vamos a empezar a hablar con la gente que tenemos aquí, ¿no?
Bueno, pues yo quisiera hablar con Carmelo, a ver si puede ser. ¿Carmelo? Bueno, pues miren, aquí tenemos a Carmelo Romero Hernández, alcalde de Palos de la Frontera. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos de Hispanidad Radio, el programa El Paseillo, que la Junta de Andalucía nos acaba de premiar por una difusión importante. Defensa y difusión de la tauromaquia, igual que Palos de la Frontera, ¿no? Defiende la tauromaquia y apoya, ¿no?
Exactamente, entonces tengo que daros la enhorabuena y además alegrarme sobremanera por el premio y por la defensa de la tauromaquia. Ahora que parece que está pasando ese sarampión que habíamos tenido en contra del mundo del toro y en contra de la fiesta de los toros, afortunadamente podemos darnos por satisfecho de que no ha muerto el mundo del toro, no ha muerto el torero, no ha muerto los toros, sino que estamos nuevamente resurgiendo de ese sarampión.
Palo sigue apostando y lógicamente estamos en el pregón y este año también toros en Palo, ¿no?
Por supuesto que sí, estamos en el proceso de adjudicación de la corrida de toros y el día que está preceptivo ya en nuestro municipio, como es apoyando la fiesta de San Jorge o en torno a la fiesta de San Jorge y en torno a la fiesta de la Hispanidad, habrá toro en Palos de la Frontera, si Dios quiere.
Y como siempre, da gusto venir, ¿no? Lo económico que siempre venían los toros a Palos, ¿no?
Eso es una de las características que tenemos nosotros. ¿Y para qué se hace eso? Se hace para que pueda ser asequible a todo el mundo que quiera venir a los toros. Que no sea por el dinero por lo que no se viene a los toros, sino que pueda ser una entrada asequible a todo el mundo. Y desde hace ya muchísimos años venimos poniendo la entrada más barata a 18 euros y la entrada más cara a 20 euros. Es decir, que
esto no se ve en ningún sitio.
No se ve en ningún sitio.
Y con la categoría de lo que viene, no vienen toreros de primera línea.
Exactamente, no es un torero de segunda fila, sino que vienen los de primera fila. Vienen los de primera fila. Y las ganaderías, los toros que vienen, también son de primera fila. Por lo tanto, estamos contentos de la respuesta que están dando los ganaderos y los toreros, que puede. Algunos de los toreros que vienen aquí no van a cualquier sitio a torear. No van a cualquier plaza a torear. Entonces, están deseando venir a Palo a torear. Y las ganaderías, pues también. Hay muchas ganaderías que están diciendo, oye, yo quiero ir a Palo. ¿Por qué? Porque sabe que en Palo es una plaza de prestigio. Y venir a una plaza de prestigio, tanto el torero como la ganadería, pues le hace bien a ellos. Y nosotros encantados. ¿Por qué? Porque la plaza se pone abarrotada todos los años, cada vez que hay una corrida.
Aunque es pronto, ¿qué ofrece Palo para esa fecha en San Jorge? ¿Qué es lo que ofrece a la gente de fuera, ¿no? ¿Qué le ofrece?
Le va a ofrecer mucho, pero hay una cosa que no se puede perder nadie y además que coincide con el Día de los Toros y horas antes de la corrida de los toros, que es la fiesta del fresón, donde podemos degustar de manera gratuita, insisto en esto y quiero subrayarlo, de manera gratuita,
soy testigo,
podemos degustar toda la fresa que le venga en gana a cada uno. Y yo, hombre, hay que ser prudente porque no le vaya a dar un cólico de fresa, pero... y además de distintas maneras, uno la toma con leche condensada, otra sola, otra con zumo de naranja, otra con distintas maneras. Que vengan a los toros y que vengan a esa fiesta del fresón. Que nada más que se quiere quedar en la fiesta del fresón, vale, pues la fiesta del fresón. Que nada más quiere ir a los toros, pues a la fiesta de los toros. Que quiere ir a las dos cosas, pues ya sabe, un par de horas antes de empezar la corrida... y se harta de fresa.
Bueno, Carmelo, esta noche es interesante los ponentes que hay, ¿no? Juan León, Curro Díaz. Yo creo que es importante simplemente darte las gracias por ese apoyo tan importante que le da al mundo.
Que te haga un resumen de la Feria Medieval, Juan.
Bueno, y un resumen también de la Feria Medieval, es verdad.
Bueno, la Feria Medieval ha sido un exitazo tremendo, ha sido una gran participación. Ha salido todo bien, gracias a Dios. No podemos decir que haya habido ningún incidente digno de mencionar. Y todo ha estado muy bien preparado, aunque sea suene un poco mal decirlo yo mismo, ¿no? Pero ha estado bien preparado, tengo que reconocerlo así. La gente ha participado, se han divertido mucho y sobre todo hay una cosa muy importante para el éxito, es que el tiempo ha sido bueno. El tiempo ha sido bueno y ha acompañado.
No, sí, se ha visto, ¿no?, el ambiente, se ve en todos sitios. Bueno, nosotros estamos aquí en Pala, nos sentimos muy a gusto y también nos tratáis muy bien en vuestra plaza de toros, a lo que es Hispanidad Radio, ¿no? Y bueno, y daros las gracias simplemente y a seguir con que pronto va a empezar esto.
A las emisoras amigas siempre, siempre, siempre la tratamos bien. Y Hispanidad Radio, toda la barriada de la Hispanidad, es una barriada amiga de Palos de la Frontera.
Muchísimas gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Así es, y siempre nos acompaña allí, y mira que tiene aquí lío, ¿no?, en octubre, ¿no?, con las cosas que se celebran aquí en Palos. Sin embargo, para nuestras fiestas de la Hispanidad, de la barriada, pues también suele acompañarnos y está allí. Venimos para acá también con nuestras damas, las reinas, bueno, de las fiestas, ¿no?, y estamos que también un día aquí maravilloso, visitamos también la Rábida, el Muelle de las Carabelas, la vamos a Mogué, en fin, que todo esto, toda esta zona, pues la disfrutamos en las fiestas de la Hispanidad, siempre con esa atención que hacen, ¿no?, la gente de Palo de la Frontera. Bueno, pues esto poquito a poco se va llenando, Juan.
Sí, sí. Bueno, pues Juan, tenemos aquí, yo creo que el personaje más importante hoy, Curro Díaz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Curro, volvé a Palo otra vez. Tenemos la retina todavía, esa plaza de toro, ese trueno, ese toro de cuadri en medio de la plaza, y tú ahí, la verdad que fue una faena que creo que no lo olvidarás, ¿no?
Pues sí, uno de los días más bonitos de esa temporada, por supuesto, y de los toros que yo he toreado de cuadri a gusto, posiblemente sea el toro que más gusto he toreado, ¿no? He tenido la suerte de torear unas cuantas de corrida toros en sitios importantes que me han proporcionado triunfo importante, pero este toro ha sido el que mejor he toreado de cuadri, ¿no?
Yo creo que no lo olvidaré nunca, el centro de la plaza, ese trueno que sonó y tú dando, que estaba la faena ya muy bien y muy muy conjuntada. Yo creo que fue una cosa, lloviendo, que no se sabía si iba a empezar. Me recuerdo que echaste el pie para adelante, venga, aquí que
sí, vamos, no había ninguna duda, porque había un ambientazo, y bueno, yo no salí ni a comprobar el piso, así cuando está en la entrada, ese entradón de gente y con la gente con ganas de ver toros, pues no había duda, ¿no? Había que dar la correa a toros.
¿Te ponen un nervioso con un acto como este o con los toros?
No, sí, siempre viene uno responsabilizado. Siempre que va alguien está de cara a un público, pues siempre está responsabilizado. Y bueno, ojalá que sea un acto muy bonito y que podáis disfrutar y podamos disfrutar todos.
Pues nada, Curro, te dejamos que esta noche ya esto va a empezar pronto.
Muchas gracias.
Jorge. Bueno, Juan, tenemos aquí a Jorge Buendía.
Hombre, también otra persona estupenda.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo contento y responsable.
Muy contento,
¿no?
Muy contento, muy ilusionado. En principio de temporada. Muchas cosas bonitas, así Dios quiere, que nos va a deparar la temporada, así que bueno, esto yo espero mucho del año 2023 como empresario, como apoderado y bueno, muy contento.
Y bueno, empresario de Curro Díaz, que está aquí esta noche,
sí.
Le he estado hablando a Curro Díaz TV, tenemos la retina con la corrida de cuadri, que fue aquí espectacular. Este año veremos aquí a Curro, ¿no?
La tarde maravillosa que dio, ¿verdad? Hace 3 años aquí con la corrida, bueno, sí, como digo, deseando empezar. Si Dios quiere, el domingo de Resurrección empieza su temporada en Madrid, una fecha emblemática, una plaza magnífica, así que bueno, como digo, muy contento y con muchas cosas bonitas, si Dios quiere que vivir, y esperemos verlo pronto en tierras también onubense.
Yo creo que es una responsabilidad, ¿no, Jorge? Un personaje del toro tan importante, ¿no?
Sí, claro. Responsabilizado porque es un torero muy importante, claro que sí.
Bueno, Jorge, que esto va a empezar ya. Vamos para adentro. Bueno, tenemos aquí al presidente de la peña, que vamos para adentro. Muy buena.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juan.
Bueno, presidente de la peña de Palo, José Doblado. Este acto, ¿cómo lo ves? Dinos tú algo.
Bueno, yo digo que ya teníamos ganas de hacer algo de esto, ¿no? Que entre la pandemia y los males y las cosas, pues ya era lógico de ver este escenario y vernos la gente del toro, vernos ella en un acto de esto, porque para eso estamos las peñas, para hacer estas cosas y colaborar y ayudar al mundo del toro.
Bueno, que va a empezar pronto.
Sí, ya.
Suerte, maestro.
Venga, gracias.
Hombre, José Doblado, ¿qué tal?
Muy bien. Buenas tardes,
un acto de tu peña, ¿no?
Sí, claro, como siempre, pues están moviéndose en el mundo del toro a gran escala, que viene muy bien para el mundo del toro, ¿no? El que se mueva las peñas sois realmente los que hacéis que cuando no hay toros, pues haya estos coloquios, esta forma de hablar de toros y de estar unidos los del mundo del toro, ¿no?
Bueno, esto va a empezar pronto, a ver si te tomamos el pulso luego, de cómo ha ido la faena esta.
Muy bien.
Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, Alfonso Leandro, responsabilidad hoy, ¿no?, con el acto que tienes que presentar y entrevistar.
Hombre, un poco asustado, ¿no?, porque es mucha responsabilidad, hay que estar a la altura de los acontecimientos y yo me he intentado lo estar desde luego, ¿no? En fin, yo creo que estamos entre amigos y al final yo creo que todo saldrá a lo que uno realmente quiera, ¿no? Y yo quiero que estemos a gusto, que estemos bien entre amigos y que te va a salir bien y seguro, con toda la seguridad.
Bueno, si luego te veas aquí ya con el torero, que lo tienes ahí, que esto va a empezar pronto.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues nada, esto va viento en popa, como dijo aquel, ¿no? Y tenemos aquí a Javier García Vaquero, que no falta tú ningún acto, ¿no, Javier?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, que no falta ningún acto, ¿no?
Hombre, si vais para la radio tenemos que ir todos los demás, que vaya trabajo el que hacéis, que no os cansáis, no paráis. Pues sí, pues venimos de esto, de trabajar, y hombre, y apetece siempre escuchar al maestro Curro Díaz, a Juan León, que además, bueno, su versión de pregonero ya lo vimos en Huelva, y bueno, y a Palo siempre venimos a favor de Corrientes, nuestro segundo pueblo.
Bueno, que está, ya mismo tenemos aquí ya la feria de San Jorge.
Ya está aquí San Jorge, ya está la temporada, ya está aquí San Jorge, ya está ya mismo domingo de selección, domingo de Ramos, Curro Díaz va a torear allí precisamente, todo eso, la verdad que cumbre, no se puede estar mejor.
Yo sé que no lo vas a decir, pero ya habrá movimiento para la corrida, ¿no?
Bueno, para lo mejor uno de los que está por aquí torea.
Hombre, eso casi seguro.
A lo mejor.
Gracias, Javier. Bueno, pues el acto va a comenzar, hemos podido entrevistarlo rápidamente que hemos podido y aquí estamos, Juan, que
sí,
hacemos silencio,
vamos a
¿no?
el directo, sí.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta Casa de Cultura, bienvenidos a nuestro pueblo. Ya era hora de que nos viéramos aquí poquita gente, pero buena, y con ganas, después de esta pandemia que hemos tenido, de vernos la gente del mundo del toro, vernos aquí reunidos. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro alcalde, Carmelo Hernández, su corporación municipal, a doña Lucía Núñez, delegada territorial de Economía y Hacienda de la provincia de Huelva. Me he quitado lo que más de falta. Autoridades civiles y militares, maestro Curro Díaz, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Don Juan León Lozano, pregonero. Juan, muchas gracias por estar aquí y colaborar con nosotros. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Queremos también agradecer a la empresa Fresh Palo por la colaboración que hace con nosotros, con nuestros productos de nuestra tierra, en nuestro tesoro, y a su presidente Rogelio Hernández, que siempre que le pedimos algo, está siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Tenemos también entre nosotros a nuestro titular de la Peña, el matador José Doblado. También gracias, Pepe, por estar aquí. No sé, no lo he visto, no sé si... Ahí, gracias por estar aquí. Me decían que venía David de Miranda y Enrique Tor, pero no los veo. No sé, para darle la bienvenida, no, será que no habrán podido venir. De todas formas, gracias también. A Sebastián Cruz Márquez, que se prestó a colaborar con nosotros en el cante, pero ha surgido un problema de última hora y no puede estar aquí con nosotros. Entonces, hemos sustituido por esta cantante local. A ver si me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que más se me ha ido. Tania Cumbrera, perdón, Tania, perdóname, pero el directo tiene esta cosa, corazón. También tenemos, pues, darle gracias también al guitarrista que colabora también con nosotros para acompañar a Tania, que siempre que también nos ha atendido muy bien. Pena que Manuel López Fraile le ha hablado de esto, pues el hombre se ha volcado con nosotros. Peñas taurinas de nuestra provincia, ganaderos, aficionados, trabajadores de nuestro ayuntamiento, Canal Luz, TCD, Hispanidad Radio, que también va a colaborar y creo que va a retransmitir esto en directo esta noche. Pues muchas gracias, y a todos y cada uno, y gracias por acompañarnos, y siempre muchas gracias, y viva el mundo del toro.
Del género. Por un lado tenemos a Antonio del Carmen Domínguez, guitarrista flamenco profesional, natural de la localidad de Bea, donde reside. Empieza a tocar la guitarra desde pequeño, recibiendo clases en su pueblo, y a la edad de 17 años marcha a Sevilla a recibir clases en la Fundación Cristina Ehren, durante 2 años. Más tarde recibe en Huelva clases también de manos de Antonio de Tevi durante un periodo de 5 años. Hace 10 años es guitarrista profesional de la Escuela de Cante Antonio Jaraqueño, con la que actúa por toda España en concursos de cante, galas, recitales de peñas flamencas y festivales. Por el otro lado tenemos a nuestra Tania Cumbreras Martín. Tania Cumbreras es natural de aquí, de esta localidad. Comenzó sus estudios como aficionada al arte flamenco en 2003 en la peña flamenca La Fontanilla de Palos, de la mano de Manuel López Martín en Málaga, donde realizó sus primeras actuaciones a nivel local y donde mantuvo el privilegio de grabar fandango junto a José Meneses y Antonio Carrión, grandes figuras del flamenco actual, para presentarlo en la Bienal del Flamenco de Sevilla. Siguió su estudio con el cantador onubense Arcángel durante 4 años, aprendiendo una gran variedad de palos flamencos, y a su vez asistía a clases a la Peña Flamenca de Huelva para seguir avanzando con los cantes de su tierra, los fandangos de Huelva, de la mano de Ángel Romero y Mario Garrillo. Tras presentarse al concurso de fandango joven que organiza la Fundación Cristina Ehren de Sevilla, obtuvo el primer premio, que fue premiado con una beca de estudio en esa misma academia, donde Tania estuvo formándose 4 años más. Actualmente imparte clases con Antonio Rodríguez Araqueño, que no ha parado. Sus numerosas actuaciones a nivel nacional le han dado la oportunidad de participar en grandes ciudades como Barcelona, actuando en el Festival de Fandango que organiza Hospitales de Llobregat, en el Festival de Denia que organiza la Casa de Andalucía para promocionar a jóvenes prometedores del flamenco, numerosos festivales a nivel nacional recorriendo la mayor parte de nuestra península, apariciones en programas como Veo Veo, Menuda Noche, El Musical o Se Busca Talento, actuaciones en peñas flamencas de toda Andalucía, exaltaciones de saeta y colaboraciones. es que esto cuenta con un gran elenco de premios entre los más destacados. Tercer premio concurso flamenco de Ronda, primer premio Colón Flamenco de Huelva, primer premio concurso flamenco Chicana de la Frontera, varios premios en el concurso Paco Toronjo de Adorno, varios premios con la San Silvestre, el concurso de Fandango y Cristina Eren, en el Encina Sola, Fandango de Huelva, el concurso de la Orden, en Paterna del Campo, en Villarrasa, Rociana del Condado, Lucena del Puerto, Arroyomolino de León. Bueno, estoy resumiendo una barbaridad. Maravilloso es poder contar con vuestra presencia. Por favor, que arranque el lenguaje del alma, cuando queráis.
¡Gracias! aquí estamos por fin un año más y después de esta dichosa pandemia que se gode en raíz nuestra vida cotidiana y que tanta desgracia nos causó, volvemos con nuestros actos que habían quedado varados en la playa de nuestras actividades culturales y pendientes de la lejanía de nuestro tiempo taurino. Es un placer para mí dirigirme a ustedes con motivo del pregón número 11 que celebramos en esta fecha. Sí, este año, 2023, el undécimo ya.
¿Cómo pasa el tiempo? Vamos sumando años. Nosotros no, la peña. La comunicación nos acompaña en el día a día y es esencial en todo aquello que hacemos. Tenemos aquí a un hombre que expresa sentimientos y expone sus ideas y conocimientos de una manera muy personal. Tenemos aquí esta noche a don Juan León Lozano, inspector jefe de la Policía Nacional, jefe provincial de la Unidad de Policía Escrita de la Junta de Andalucía en Huelva, criminólogo, presidente de la Plaza de Toros de la Merced en Huelva. Como pregonero, ha sido pregonero de la Feria Taurina Colombina en Huelva, pregonero de la Feria de Sevilla en Triana, de la Semana Santa de Huelva, exaltador de la Saeta en Huelva, pregonero de la Fiesta de la Santísima Trinidad de los Romeros de Jabugo, pregonero de la Soledad de Hinojo, pregonero del Costalero de Valverde del Camino, del Rocío de Chucena y del Cincuentenario del Real Club Marítimo de Huelva. Bien, y hoy aquí también pregonero nuestro. Hoy Juan León va a deleitarnos con su valentía torera y con su amor desmedido por nuestra querida fiesta, de ponerse en los carteles de esta plaza y lidiar un gran toro. Juan, desde este momento es todo el ruedo tuyo y tuya esta faena. Maestro pregonero, nunca tendrá usted una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Empieza el festejo, que suenen los clarines y timbales, que se abra la puerta de chiqueros y que empiece el espectáculo.
Señor alcalde de Palo de la Frontera y presidente de su Plaza de Toros, señora delegada territorial de Economía de la Junta de Andalucía en Huelva, Corporación Municipal, señor presidente de la Peña Taurina José Doblado, compañeros del cartel, profesionales y aficionados al mundo del toro, presentador del acto, permitidme, antes de poner el toro en suerte, que es lo que yo voy a hacer, una poesía para dejar el toro en suerte para que después el maestro remate la faena y corte la oreja, que es su obligación. Perdonadme que dedique estas palabras que voy a decir a dos personas que han sido muy importantes en hacer que yo hoy esté aquí hablando de toros. Son Pepe León, mi padre, que tuvo la osadía de llamarme con 3 o 4 años a ver novillada a la Plaza de Toros de Córdoba, que me metió el veneno de la afición al toro, y Antonio Lozano, mi abuelo, que tuvo la paciencia de cortar una muletita, hacerla a mi tamaño, que en aquella edad yo me ponía a pegarle pase a un toro de cartón que me habían traído los Reyes Magos. Gracias a ellos estoy aquí hoy hablando de toro. El toro en palo. Hay palos de la frontera. Una del descubrimiento. Álvaro Pérez de Guzmán fundara por el 300 cuando en Castilla reinaba aquel rey, don Juan I. Y a palo se fue Colón con sus planos y sus sueños para soñar nuevas rutas, para soñar mundos nuevos. En la Rábida mostró los planes de aquel proyecto y fue Antonio de Marchena, aquel buen fraile estrellero que leía en las estrellas los caminos de los cielos, el que animó a aquella empresa al que por loco tuvieron y convenció a Fray Juan Pérez, el prior de aquel convento, y con él fue todo a palos, a una voz, a su sustento, para pertrechar 3 naves que desafiando al viento se fueran al horizonte surcando nuevos océanos. Y 3 naves prepararon aquellos hombres Palermo, la nao Santa María, que en Santoña construyeron, y la niña de mover. Los niños, submarineros. La pinta nave Palerma de Rascón y de Quintero. Martín Alonso Pinzón a los mandos del velero. Y muchos hombres de palo se embarcaron con sus miedos. Pilotos, contramaestres, soldados y arcabuceros, grumetes y cirujanos, boticarios, panaderos, todos hombres de la mar que los Pinzón proveyeron y al mando del almirante hacia las Indias partieron Bartolomé Vives y Torres, Bezano, Arcos, Chofero, el sastre Juan de Medina, Juan de la Plaza, Gallego, Juan Ortiz, Juan de Sevilla, Ruiz de la Peña, Tejero, Sancho de Rama y Arráez, Diego Pinzón y Sarmiento y otros tantos que la historia guardó para sus adentros. Y al mundo nuevo llegaron, nuevas tierras descubrieron y los monarcas católicos sus reinos engrandecieron, convirtiendo las Españas en la cuna de un imperio. Y aquellas gentes de palos fueron con Cortés a México y con Pizarro al Perú y con Elcano volvieron de dar una vuelta al mundo por océanos inciertos. Y en aquellas travesías, una luz siempre en el cielo, una luz siempre encendida con la que alumbrar los miedos. La Virgen de los Milagros, faro y guía del Palermo, la que encendió corazones, la que dejó su consuelo a los hombres de esta tierra que por el mundo anduvieron y la fe descubridora por los mares descubrieron. Y las gentes de esta tierra ponen en la fe los rezos, San Jorge Mártir, la sangre y con Jesús Nazareno. Y esta es la palo de siempre, la que sus gentes tejieron con los hilos de la historia, con el color de su cielo, con el agua de su mar, con su fiel emprendimiento, con la cultura profunda que los siglos nos trajeron. Y desde palo se ve un horizonte a lo lejos, pintado de color verde de los pinos piñoneros, de azul de su río tinto, de plata de invernaderos, de color rojo de fresa, con la claridad del puerto y surcos en los sembrados, serpenteantes esteros que van fundiendo sus aguas con la sal del mar océano. Muelle de la Calzadilla, con sus barquitos pesqueros que descansan en la orilla rodeados de cangrejos. Si buscas la mar en palos, ve a través de esos senderos rodeados de palmeras y de sembrados freseros, entre eucaliptos y pinos y matorrales costeros, de tomillos y sabinas, de salicornias y enebros, bajo gaviotas y mirlos, zarapitos, chorlitejos que ponen el colorido cuando levantan su vuelo. Y más allá de la ría, detrás de un embarcadero, el caserío de Huelva rompe la línea del cielo y en una esquina, Colón, oteando mar adentro, perfil mismo de la gloria que los siglos le ofrecieron. Hay palos de la frontera, coso del descubrimiento, donde los toros se corren, donde la muerte entra en celo, donde la bestia y el hombre lanzan su combate fiero y en el triunfo del arte va triunfando el toreo. Y triunfan las costumbres de esta tierra sin complejos, donde la fiesta es el rito, donde la angustia está dentro, donde el peligro se asoma por la punta de los cuernos y aparece la verdad. Y la verdad es el premio. Toda esa verdad desnuda presenta sus sentimientos cuando el hombre y cuando el toro se funden en ese encuentro que parando los relojes hace detener al tiempo. Por eso la tauromaquia hunde sus viejos conceptos en el pozo de una historia marcada por los momentos donde el peligro se siente. Viene el acometimiento del toro que está buscando arremeter contra un cuerpo defendido únicamente con técnica y con reflejos. Lucha del hombre y el toro desde los reinos tartésicos, desde Grecia hasta Roma, desde Creta a los ibéricos, todo escribano que escriba, escribió sobre el toreo. Alfonso X el Sabio, o Gonzalo de Berceo, o versos de Adrián Montano, o grabados de Dunero. Y hasta los papas de Roma fueron dejando consejos porque los toros, decían, no estaban con el progreso. Y los reyes de Castilla legislan esos torneos, juegos de cañas y toros de los nobles caballeros. Toros en todas las fiestas, toros en todos los pueblos, toros en día del patrón o de ese rey que está naciendo, o se ganó una batalla, o se fundó aquel convento, o se acabó una epidemia, o cayó el agua en campos yertos, o porque se casó el duque, o porque el conde se ha muerto, siempre celebrando el toro con ritos caballerescos. Y de tierras castellanas pasó el toro al mundo nuevo, navegando por los mares en los navíos palermos. Y de aquel antiguo modo de nobles y caballeros, de la lidia con la lanza, del acoso con los perros, surge una tauromaquia que los siglos van haciendo y dicta las nuevas normas a aquellos grandes maestros: Pepeillo, Costillares, Paquiro, Miguel Canelo, y el padre del nuevo modo se llama Pedro Romero. Del salto de la Garrocha ya solo queda el recuerdo y las pinturas de Goya, lienzos del periodo negro. Del toreo con la lanza van haciendo el rejoneo. Los caballeros montados son ya los valilargueros, que por eso van de oro toreando en nuestros tiempos. Quedan los recortadores, hijos de viejos conceptos y forcados portugueses en la lucha cuerpo a cuerpo. Y se corren reses bravas, con sogas o al descubierto, donde los mozos demuestran valor y conocimiento, reliquia de aquel pasado que esquivaron a los tiempos. Con Joselito y Belmonte nació el toreo moderno, nació la rivalidad, cada tarde en cada ruedo, porque José y porque Juan quisieron ser el primero. Monumental, maestranza, para cada dios un templo, con dos formas de lidiar, dos conceptos del toreo. Aquel va sobre los pies, Belmonte se queda quieto, mas la tarde en Talavera dejó solo al trianero. Y fue con Sánchez Mejía, en Sevilla y su Ateneo, donde la literatura inauguró un movimiento, y fueron muchos poetas que de toros escribieron: los Machado, Bergamín, Alberti, Gerardo Diego, Federico García Lorca y el gitano romancero, Villalón y Hemingway, del Valle Joaquín Romero y Juan Ramón, premio Nobel, con su poeta, con su poema Desvelo, y Picasso, que pintaba arlequines y toreros, y la música sonaba en pasodobles de ensueño, Falla, Albéniz, Turina, Marquina o Abel Moreno. La cultura ya es taurina, pueden decirlo sin miedo. Y en la tarde los clarines dan la hora del comienzo. Los capotes de la brega de los fundones salieron y esperan sobre las tablas a que comience el festejo. Cada uno lleva escrito un nombre por sus adentros. Cada cuadrilla un rincón, y en cada rincón un sueño. Y el mozo espada que espera a que lleguen los toreros y los capotes se escondan dentro de los burladeros. Se forma la algarabía, aguaciles al despejo, oro y plata en el vestido, monteras y castoreños, grana van los monosabios, blanco van los areneros, y las mulillas de arrastre pintan su cascabeleo. Es el color de la fiesta, es la hora de los sueños. En recuerdo del pasado, palos tiene su momento, tarde que los héroes visten pinzonianos argumentos. Ya se forma el paseillo, la música vuela al viento, como volaron las velas que América descubrieron, y desfilan las cuadrillas volando sobre el albero, que no es tierra de Alcalá, que es un trocito de cielo cuando se pisa en la tarde por unos pies de torero y se secan las gargantas, los pulsos están inquietos cuando el señor presidente saca su blanco pañuelo. ¿Cómo serán esos toros que esperan en los chiqueros? ¿Qué llevan en los pitones? ¿Terror? ¿Triunfo? ¿Respeto? Y se cortan los murmullos cuando un cerrojo certero acelera pulsaciones y abre el portón de los miedos. Ya comenzó la corrida. Ya está en la plaza el primero. Ya está esta plaza de palos, desde el toro bocinero que trajo Santi Domé para abrir aquel festejo que inauguró para siempre el nuevo coso Palermo. Todas las ganaderías trajeron grandes encierros. Vinieron los de Borque, los cuadrillos de Trigueros y los toros de Albarrán, del campo bravo extremeño, Albarreal, Espartales, los de Pereda y Juan Pedro, de Mari Carmen Camacho, Ave María, Loreto y Español y Dominante, dos toros de negro pelo, aquel de la Dehesilla. Este fue de otro gran hierro, desde Domínguez Camacho, que dos grandes ganaderos pelearon por su vida y a las dehesas volvieron con el premio del indulto y el orgullo de sus dueños. En esta plaza de palos, qué buenos toros se vieron. Y no se ven buenos toros sin haber buenos toreros. Y los buenos matadores, sin buenos banderilleros, que le den la lidia justa, el toro pide en el ruedo. Que la suerte de picar, la borda del castoreño, que la lidia sea la lidia que enseñaron los maestros. Al torear de muleta, le den sitio y le den tiempo. Parar, templar y mandar, tres verbos que marcan esto. Que pueda ese burro el bravo decir lo que lleva dentro y una certera estocada de con el suelo con sus huesos. Así triunfa la fiesta, así triunfa el toreo. Palos tiene una plaza y doblado es su torero, que tomó la alternativa en el coso de su pueblo. Toreó en la despedida del fundi con los Juan Pedro. Aunque no naciera aquí, aunque naciera en Trigueros, Miranda puede decir que ya se siente Palermo, porque siempre triunfó toreando en este ruedo. Montado sobre Guajiro, viene siempre un caballero desde Escacena del Campo, que se llama Andrés Romero. Aquí toreó Ventura, Hermoso, Moura, Calero, Padilla, El Cid, Espartaco, Morante, El Juli, Lorenzo, y toreó Curro Díaz, un torero de toreros, que derrama la elegancia cada tarde en el albero, y la muleta se impregna de su aroma pinturero. Y Conde y Salvador Vega, dos toreros malagueños, Pereira, Emilio de Justo y Talavante, extremeños, Aparicio de Madrid, los dos Rivera, rondeños, Finito, López Simón, Oliva Soto, Camero, Ureña, Ponce, Galdó, Adame, nacido en México, hasta el certamen final del ciclo de novilleros, Palo puede presumir de figuras del toreo. Y se abrirá la taquilla para el próximo festejo, cuando el fresón ya reviente con su rojo tan intenso, cuando la naturaleza presente los instrumentos que le da la primavera para tocar su concierto. El piar de pajarillos, el vuelo de los vencejos, el aroma de las flores, el sol que ya va subiendo y esas tardes que se pintan en la inmensidad de un lienzo que proyecta mil colores sobre el cuadro de los cielos. Y Palo recordará de nuevo el descubrimiento de aquellas lejanas tierras a través de los océanos y lo hará como ella sabe, en pinzoniano festejo, donde la vida y la muerte se citen para su encuentro. Hoy yo pido valentía en los tendidos y ruedos, en despachos y en empresas, críticos y revisteros. Hay que hablar mucho de toros. Hay que escribir con denuedo. Hay que irse a la dehesa y descubrir el desvelo que manejando a los toros tienen nuestros ganaderos, protegiendo los encastes, manteniendo con esmero paraísos naturales para tiempos venideros. Hay que mirar a los ojos al que dice no los quiero y enseñarle a descubrir el tesoro que tenemos, que podamos esquivar sus derrotes traicioneros, no sentirse avergonzado cuando apuntan con su dedo. Hay que decir con orgullo, yo los toros sí los quiero, porque son pocos y mienten, atacan sin conocerlos, y hay que levantar la frente, hay que mirar a lo lejos, hay que mirar a la historia, hay que mirar sin complejos, defender la tauromaquia en estos convulsos tiempos, y fuerte poder decir, gritando a los cuatro vientos, en cada rincón de España, en cada ciudad y pueblo, que la fiesta de los toros en el corazón va adentro. He dicho.
De cuál león, Juan, muy bonito, ¿eh?
Sí, importante el pregón. Bueno, ahora va a seguir Manuel Fraile. Va a ver cante otra vez, por lo visto. Bueno, describí un poco también lo que es el...
Muchas gracias. El acto. Muchas gracias, señor pregonero. No ha defraudado usted. Yo sabía que usted iba a dar batalla. Bueno, iniciamos la segunda parte del acto. Otra nueva demostración de profesionalidad por parte de nuestro grupo flamenco de hoy.
Maestranza,
Espectacular, espectacular. Tania Cumbrera, artista local. Artista local con Antonio del Carmen, guitarrista de Vega.
Muchísimas gracias. En esta peña taurina les recibimos como amigos.
A los que son de aquí y a los que vienen de fuera, pero están muy cercanos. Nos complace verles reunidos. Somos pocos, pero somos los mejores. Y es por ello por lo que con tanta ilusión hemos trabajado nosotros estos días. Para que hoy alimentemos nuestros conocimientos taurinos y culturales, porque, señoras y señores, le pese a quien le pese, la tauromaquia es cultura. La defensa o no de la tauromaquia es un tema de derecho, de los antitaurinos, claro, y nuestro también. Solo que nosotros no intentamos privar de sus derechos a nadie. La tauromaquia es una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideologías, en la que se resaltan valores profundamente humanos, como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. En este sentido, debe tenerse en cuenta también que hoy el patrimonio cultural ya no se limita solamente a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. También les infunde un sentimiento de identidad y continuidad. Y eso, señoras y señores, no es ni más ni menos que nuestra cultura. Y bien, una vez dicho esto, quiero presentar a las personas que aún había escrito aquí y no conocen, pero sé que desconocen de sobra, y que nos acompañan en esta mesa. Don Alfonso Leandro González, profesional de la banca, fue director del programa taurino Solo Toros en la extinta Solo Huelva Radio, pregonero de la Sacramental de Pasión de Huelva en 2007, pregonero de la Feria Taurina de Huelva en el año 2020, y realiza asiduamente colaboraciones en redes sociales con crónicas taurinas y reseñas de las principales ferias de España. Esta noche Alfonso Leandro entrevista a un torero que los aficionados llamamos de culto, a un torero con una trayectoria brillante que levanta pasiones allá donde va, y me estoy refiriendo, cómo no, al diestro Curro Díaz. Arte en el ruedo siempre, lentitud en las faenas, elegancia, cadencia, esencia, justa sonrisa que hechiza, ambición y ese carácter, negra mirada serena, esas manos, decisión y valentía, reinando en el albero su reino, orquestando la vid y asumando. Torero de tarde de ensueño, artista con capa y muleta, vida y oro envuelven su magia, auténtica pasión en esas muñecas. Valentía, hoy y mañana, ahora y siempre, niño de estampa y misterio, toreo verdadero, emoción pura. Va por ustedes, cuando quieras, Alfonso.
Se escucha bien, ¿verdad? ¿Escucháis? Bien, ¿no? Llega la esperada primavera, encumbrada de luz, donde el azahar denota un tufillo que embeleza y seduce a los sentidos. Con la flor blanca todo rebrota, todo se vigoriza, todo reverdece, con una simetría de magnífica hermosura, de lo divino por siempre. Hoy en Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de América, título ilustre, distinguido y cargado de historia, y en este emblemático lugar de la Casa de la Cultura Vicente Aleixandre, donde nos encontramos para hablar y contar cosas de las fiestas más apolíneas del mundo. Y para ello contamos con la presencia eminente de un matador de toros celebérrimo, de un recorrido excepcional, un doctor del Ministerio del Toreo, de Verónicas al compás de vuelos eternos, de la distancia incesante, el trazo muletero improvisado, cargado de una magnificencia pomposa. Este diestro de postín, de nombre Francisco Díaz Flores, nació un 20 del mes de María de 1964 en Linares, una localidad de magnitud singular y relevante en la historia del toreo. Curro Díaz, torero de culto, venerado, es un símbolo, un ídolo de un colectivo riguroso y exigente que siente pasión y admiración por su tauromaquia inigualable. Su toreo es además veraz, fiable, con una firmeza, gallardía y arrojo determinantes ante la cara del toro, trazando una madurez excepcional ahora que supera el cuarto de siglo de alternativa tomada en su ciudad natal el 1 de septiembre de 1997. Con Juan Carlos García de padrino y Sebastián Córdoba de testigo, con toros de Valdemoro, en Caste, Murube, Urquijo. Sus comienzos en el escalafón superior fueron difíciles y convulsos, llenos de caminos pétreos, sin apenas contratos, llenos dependiendo del claro cruz de una plaza relevante con el objetivo siempre de triunfar con rotundidad. Y llega el día 31 de agosto de 2003, ante Estado del cura Valverde, con Frascuelo de padrino y el ecuatoriano Guillermo Albán de testigo. La corrida presentó las dificultades propias del encaste. Y Curro Díaz patentizó un toreo portentoso, rotundo y de una torería sublime. No siendo un triunfo estruendoso, convenció a los escaños exigentes de la Plaza de Toros de Madrid. Esa fecha marca su devenir como torero y el convencimiento de poder ocupar un sitio preeminente, metamorfosearse concluyentemente y convertirse en el torero estimado, apreciado y considerado por los aficionados hoy en día. Las ventas de Madrid se convierten, por lo tanto, en la plaza predilecta de Curro Díaz. Dos fechas que marcarán su trayectoria ascendente en este coso: el 29 de abril de 2007 y el 20 de marzo del 2016. Ambas citas sirvieron para que el linarense saliera por la puerta grande más determinante de la torería actual. Todo con la legítima autenticidad del toreo de soberbia fragancia, donde los muletazos eran viajes en fracciones ciclópeas de una cadencia insuperable, finiquitando las faenas con estocadas en las alturas. Madrid claudica con los encantos del colosal toreo del diestro de Linares. Curro Díaz nunca encarnó el papel de ser un torero de estaciones prolongadas. Las temporadas con más contratos firmados no llegaban a la treintena, o un poco más de la treintena. Eran mayormente en plazas de máxima categoría, como Sevilla, Madrid, Bilbao y Zaragoza, escenarios donde asistió cuando fue requerido. Asimismo, nunca desdeñó acudir a plazas de rango dispar a las anteriormente aludidas, como Azpeitia, Antequera, Calasparra y alguna más que, aún siendo de tercera categoría, fueron cosos trascendentes. Entre ellas incluyo por merecimientos a Palos de la Frontera, con su flamante plaza de toros del descubrimiento, donde nuestro querido Curro Díaz compareció en dos ocasiones. La primera fue en la segunda corrida pinceniana de la historia, el 9 de octubre de 2009, con toros de José Luis Pareda, alternando con Salvador Vega y Alfonso Oliva Soto. La segunda, un 21 de abril de 2018, con un encierro de hijos de Celestino Cuadri, compartiendo el cartel con Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo. En ambos compromisos salió triunfador indiscutible. En la principiada presente temporada, con la ilusión de un novel y la mente puesta en conquistar Madrid una vez más, con las dificultades que entraña este apasionante reto de tres de las Ramblas y otros tres del maestro Joselito, del Tajo y la Reina, con José Garrido y Borja Jiménez, que confirmarán la alternativa el próximo 9 de abril, domingo de Resurrección. Será nuevamente una fecha preeminente para Curro, avezado en manejar situaciones, un año sí y otro también, perseverando siempre en salvar con nota este encuentro en la plaza más trascendente del toreo. Otra novedosa razón de peso para confirmar las ilusiones de este año del linarense es el estreno de apoderado en la persona de Jorge Buendía, empresario torino de reconocida solvencia y por todos conocido, entendiendo que conformarán un dueto excelente y una relación perdurable en el tiempo, señal que los triunfos llegarán sin ápice de duda. Y como coletilla final, nuestro sincero deseo de la mayor de las suertes a Curro Díaz, que la temporada presente y las ulteriores le provean de triunfos, con la convicción plena que estos llegarán más pronto que tarde. No dudemos de ello. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, noche a todos. Perdón. A todos. Es para mí un auténtico deleite poder entrevistar a un torero de una calidad personal y profesional excelente como es Curro Díaz. Encantado de poder compartir contigo este lapso y con el empeño que sea del agrado de los presentes. Bueno, vamos a irnos por la primera pregunta. Aunque sea un tópico y una pregunta reiterativa, Curro, ¿qué nos puedes explicar a todos, a todos los presentes la decisión de querer ser torero? Eso, ¿cómo surgió? Porque eso bueno, no surge de la noche al día.
Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que todos los toreros siempre ha habido un momento que siempre hemos querido ser toreros. Lo que pasa es que hay un día que es determinante, que cambia la vida. En el caso mío fue un día que fui por casualidad a un ventadero y siendo un niño pues salía a torear una becerra que tampoco tenía previsto ni salir ni iba yo a ser ventadero con la ilusión de querer ser torero. Yo, por la vida de Dios, me había gustado muchísimo el toro, pero nunca había tenido la determinación de ser torero. Y tendría yo 9 años, 10 años y acompañé a mi padre a un ventadero que no tenía por qué haber ido yo, sin muleta y sin nada. A la hora de salir los chavales y numerarse todos los chavales que había, pues me numeraron como uno más y cuando me tocó, pues salí a torear. Y a partir de ese momento salí a torear sin haber cogido nunca una muleta, y lo que la sensación que me produjo aquello, pues creo que fue un flechazo, ¿no? Y cuando salí de aquella finca, pues estaba totalmente convencido que era Ordóñez, que lo que quería era ser torero. En ese momento, cuando salí de la finca, no quería ser torero. Yo ya estaba convencido que ya lo era.
Ya lo era, claro que sí.
Pero fue un flechazo, ¿no?
El fundamento del toro que persigue fue siempre ponderar la inspiración, la cadencia y la sensibilidad por encima de otros soportes. ¿Le da más importancia a eso que a otra?
Bueno, la verdad que, por ejemplo, que la zona donde, cuando yo empecé a ser torero, en la zona de Jaén había muchísima ganadería, pero lo que no había tampoco, no había escuela, no había maestros en los que mirar, mm-hmm. Pero también tampoco teníamos pues la facilidad de esos grandes toreros que hay ahora mismo enseñando o dando docencia en las escuelas taurinas. Entonces un poco éramos autodidactas, ¿no? Y a base de torear, a base de muchísimas volteretas, pues cada uno, en mi caso, pues hice lo que yo sentía, ¿no? Que era torear como yo sentía. Consejos de mi padre, bueno, que quiso ser torero, pero vamos, no llegó a ser profesional. Siempre tenía una cosa en la cabeza, que era que el toreo tenía que ser como la letra, ¿no? Alto, derecho y encajado, ¿no? Entonces, pues a partir de esos conceptos, pues empecé yo a querer ser torero o a querer imaginarme lo que podía ser el torero, ¿no?
A colación que hablaba Carlos de tu padre, ¿qué ha supuesto la figura de Paco Díaz, tu padre, en los inicios de tu carrera taurina? ¿Y qué porcentaje de culpa ha tenido para llegar a ser lo que eres ahora mismo en la actualidad?
Bueno, mi padre ha tenido toda la culpa. Desde el primer día que me llegó al tentadero, cuando estaba escuchando los fandangos, recuerdo, lo primero que me viene a la cabeza es los primeros festejos que yo toreaba, ¿no? Con una cinta de Paco Toronjo, ¿no? Uh-huh. Mi padre era un enamorado de Paco Toronjo. Un enamorado de Paco Toronjo. Y la banda sonora de esos inicios, sin duda, con unos percales que tenía mi padre Rosco, uh-huh. La cinta de Casey y Paco Toronjo de fondo, ¿no?
Después de una dilatada carrera de torómaca, ¿cómo ves, bajo tu perspectiva, el momento actual de la fiesta de los toros? Tío, ¿cómo lo ves?
Bueno, estamos saliendo ahora mismo de una crisis sanitaria. Ha sido un momento muy, muy complicado. Y bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, el año de la pandemia fue un año muy complicado, se dieron muy pocos festejos y la verdad que quiere ser un optimista, ¿no? Porque van sumando a la feria, van sumando pues los festejos que se dan en la feria, y ojalá que muy pronto pues lleguemos otra vez al número de festejos que se daban antes de la pandemia.
Un referente para ti siempre fue José Fuente, sí, tu paisano. ¿Pudiste asimilar al maestro de su nivel de maestro? ¿Qué pudiste sacar de él? ¿Qué te llamó la atención del maestro José Fuente?
Yo a José Fuente, ya cuando yo lo conocí, o cuando ya tenía más o menos pues, un criterio para poder verlo torear, él no estaba en activo. Yo lo veía entrenar en la Plaza de Toros, como me impactaba sobre todo ese halo de torería.
La hechura era
perfecta, una facilidad. Y sobre todo había una cosa que a día de hoy que nunca ha sido capaz de torear de salón delante de él por respeto. Yo creo de los toreros que mejor han toreado de salón, o tú lo veías toreando moviendo el capote y la muleta, que parece fácil, pero que con esa suavidad y con esa suavidad con la que movía los tractos. Y claro, yo tener la suerte de haberlo visto torear de salón y de tenerlo cerca, para mí ha sido un privilegio y me ha marcado muchísimo mi forma de interpretar el toreo.
Y otro también que te da tilín también es José María Manzanares Padre, que es el arquetipo del dechado, del espejo de que todos los toreros se miran. Bajo tu punto de vista, ¿qué destacaría del maestro de Alicante?
Yo siendo muy niño lo vi torear en Linares, y yo creo que cuando lo vi no tenía conocimiento de lo que estaba viendo. Lo que sí está claro, que cuando yo salí de la plaza estaba totalmente convencido que eso era lo que yo, no sabía cómo explicar lo que era el toreo, pero lo más cercano a estar tocado por Dios era lo que había visto esa tarde, ¿no? Y como tuve la suerte de conocerlo, no de torear con él, y a día de hoy todavía no sé lo que he desayunado, pero me acuerdo perfectamente del rocío de grana y del olor a puro que había en la plaza y de la y del aroma
de la torería
del aroma que descendía, ¿no?
Dice un destacado aficionado en una reciente entrevista que te vio un tentadero este año, lo de Casilla de Huebra, en Salamanca. No sé si
Casilla
de Huebra. Que dice que Tarías era un aficionado, digamos, de avance categoría en el aspecto de los medios de comunicación, ¿eh? Lo escucha alguna emisora de nivel nacional, ¿no? Y que dice que tu torero, estimadamente, se había convertido en... O sea, que el tecnicismo había llegado a tu torero. O sea, que ya te habéis convertido, independientemente de tu personalidad como siempre ha sido, que te habéis convertido en un torero estimadamente técnico. ¿Tú lo ves así?
Hay una cosa que usted lo ha dicho perfectamente, que cuando yo empezaba, pues los referentes, pues no existían referentes técnicos en que fijarte, sobre todo maestros que te podían enseñar. Lo que sí tenía muy claro era mi cara. Hacer delante de los animales, lo tenía muy claro. Lo que pasa que cuando uno empieza, no sabe uno si es el huevo o la gallina primero, no sabe uno si es mejor tener la técnica y a base de la técnica depurar tu personalidad. En este caso, pues yo tenía una personalidad muy, muy acusada, pero no tenía la técnica, ¿no? Con el paso del tiempo, sí es verdad que yo he desarrollado una técnica que le viene bien a mi forma de interpretar el toreo. Ahora mismo pues estoy atravesando un momento de plenitud, de madurez, ¿no? Aunque siempre cuando empezamos las temporadas, siempre todos los toreros, todos los compañeros, siempre estamos en el mejor momento, pero en mi caso, pues, estoy en el punto ese de hacer lo que siento y de saber cómo hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Juan, te paso relevo. ¿Quieres hacer una pregunta al maestro?
Maestro, yo siempre que veo torear a Curro Díaz, hay una figura en el callejón, siempre nervioso, dando consejos, que sabe muchísimo de todo y que es su padre. Y la verdad es que yo he aprendido muchas cosas de él porque cuando coincido en el callejón me gusta pegar la oreja y escuchar los comentarios que hace. ¿Ha influido mucho en su toreo esos consejos de su padre?
Bueno, mi padre en mi carrera, pues, vamos, ha sido todo, porque desde el primer momento me ha acompañado, ¿no? Mi padre fue un torero, quiso ser torero, pero bueno, una trayectoria muy corta, pero sí era un buen aficionado. Desde mi abuelo fue un gran aficionado. Y los toreros que tenía mi padre metido en la cabeza eran Ordóñez, Camino y José Fuentes. Que no eran malos espejos. Y su forma de inculcarme a mí el toreo era eso, ¿no? Lo que he dicho antes, como la letra, que el toreo tiene que ser muy derecho y muy encajado, ¿no? Y la verdad que he tenido la suerte de que los comienzos no han sido difíciles, que no han puesto la nada fácil, pero que hemos tenido una andadura muy bonita, ¿no? Y que me he tenido también la suerte de darle mucha satisfacción a mi padre en la cara del toro, ¿no? Yo creo que mi padre ha disfrutado muchísimo viéndome torear. También habrá sufrido mucho. También hace un papel también, que yo se lo digo, que el papel también que lo hace, que lo exagera. Pero bueno, creo que alguna que otra tarde la habré dado buena del toro.
Y otra cuestión, un torero de Linares, que ha toreado muchas veces en la plaza de Linares. Cuando uno torea en Linares, ¿se aparece la sombra de Manolete?
Manolete está impregnado en Linares, ¿no? Porque por desgracia, pues el nombre de Linares está unido a la tauromaquia, porque ahí todo le quitó la vida al monstruo de Córdoba, ¿no? Entonces para nosotros pues está todo muy relacionado. La Plaza de Toros tiene ese halo de romanticismo, es una plaza que ahora que vas en invierno tiene esa piedra oscura y nunca piensas es como una tragedia, pero siempre lo ves como una cosa normal que ha pasado, lo ves como normal. No es normal que haya pasado eso así, pero para nosotros es como algo que está dentro de casi del ADN del linarense, ¿no?
Madrid ha sido crucial en el devenir como torero. Además, mantiene muchos partidarios. ¿Te considera torero de Madrid, Curro?
Bueno, Madrid, la palabra ser torero de Madrid es una palabra muy grande, ¿no? ¿Qué más quisiera yo, no?
Pero currículum tienes, ¿eh?
Sí. Mira, por ejemplo, Madrid para mí, yo nací en Linares y resucitado en Madrid.
En Madrid.
El día ese del año del cura de Valverde, la situación mía era muy complicada. Era la situación, pues era pues, mi padre pidiendo favores para que me pusiesen un día en Madrid, un 31 de agosto, con una del cura de Valverde, que lo más normal es que aquello fuese pues un fracaso, ¿no? Y estar en mi casa. Pero bueno, gracias a Dios, pues la moneda salió cara y Madrid pues tiene eso, que Madrid es esa plaza, que los torreros en una situación que está muy complicada, pues yo no había torreado nada ese año, la primera correa de toros que mató en Madrid, una del cura de Valverde, y a raíz de eso, torré a los dos domingos creo que en Barcelona, que corté la oreja, y la siguiente correa de toros que mató yo en
Madrid,
la de Cuadri. Es decir, el toro que a mí me pone en funcionamiento de cara a, pues, a la opinión pública, pues fue un toro de Cuadri. El primer San Isidro mío fue porque mi vida hasta liga siempre ha salido el toro este de Cuadri aquí de Palos, y mi carrera pues la marca también es un toro de
los pasitos justos para eso es
he tenido la suerte de que se ponen una ganadería brava, una ganadería que las considera dura, pero a la que he toreado yo muy a gusto, ¿no? Yo creo que lo que a mí me gusta.
Siempre ha sido Curro un torero de una presteza especial para dar cualquier tipo de encaje. ¿Cuál de ellos encaja más en tu perfil, Curro?
Bueno, lo que pasa es que cuando embiste un toro, lo que creo, la virtud mía, cuando he matado determinadas corridas de toros, ha sido no mirar el hierro y torearlo como si fuese sin mirarle el hierro. Quiero decir con esto que yo no he mirado nunca. Si he matado una corredora de Vitorino, nunca le he mirado el hierro de Vitorino, o una de Miura, o una de Juan Pedro, o una de Cubillo. He tenido esa suerte. También cuando yo he matado esas corridas de toro, venía de triunfar de otras corridas de toro y venía con un oficio bien aprendido. Pero he tenido, es verdad, que una de las cosas buenas que he tenido a la hora de torear ese tipo de toro ha sido no mirarle nunca, no mirarle hierro. Y ya le digo, he tenido la suerte de toros de Vitorino, de torearlo muy a gusto. Incluso de Miura.
¿Eso te llama para entaderos también?
Sí, bueno,
Vitorino,
Vitorino aparte de un gran amigo y una de las personas con las que yo más he hablado y más he aprendido de torno.
La espinita clavada creo yo que puede tener un poco tú es Sevilla, ¿no? Curro. ¿Has cortado alguna oreja suelta? Está bien, momentos puntuales. Mira, pero te falta todavía ese.
Sevilla de la.
Ese
de
triunfo la rotundo en Sevilla.
He cortado muchas orejas sueltas en Sevilla.
En Sevilla. Sí.
Y Sevilla creo que es parte importantísima en mi carrera, porque un toro me pega una cornada.
La pantorrilla.
Y me pega una cornada que me decepcionó un nervio. Y casi, ¿no? Que daban por finalizada mi carrera, ¿no?
Pasaste mal, ¿no?
Lo pasé muy mal. Ese,
¿un toro de Salvador Domingo?
Un sombrero, remendaba la correa de toro de Manolo González, un toro de Salvador Domingo. Y ese año fue el primer año, entonces en el año 11 fue mi debut en Palos, que fue en la Pinzoniana. Que llegué aquí, toré esa correa de toro con un aparato, que toré ese año con un aparato al tener el pie caído. Y fue un año duro, lo pasé mal. Pero fue un año importantísimo, primero porque superar lo que creo que superar como torero, creo que había sido el primero, creo no, yo fui el primer torero que toré con la lesión esa, que gracias al toro y gracias a torear pude recuperar la pierna, pude recuperar el juego de la pierna, de poder subir del pie quino al pie caído, pues yo recuperé, no con el nervio que me seccionó, sino por los nervios auxiliares que era donde le empeiné. Y bueno, gracias a esa lesión, pues muchos compañeros que han sufrido la lesión que sufrí yo en ese momento, pues han podido continuar y no seccionar nunca, mejor dicho, ninguna carrera.
Otra pregunta, no sé si te puedo hacer un aprieto, pero el monoencaste de las figuras del toreo, ahora mismo los que son figuras del toreo torean el monoencaste. O sea, siempre torean un determinado toro y una determinada ganadería. Y una misma fuente de encaste. Yo te conozco a ti de hace mucho tiempo y eres un torero que domina todos los encastes. Las figuras del toro de antes dominaban todos los encastes. Es lo lógico. ¿Qué diferencia hay entre los toreros de antes, las figuras del toro de antes, que toreaban todo tipo de encastes y las de ahora querían un encaste concreto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Lo ves lógico? ¿Lo ves que son los tiempos? Dicen que los toreros figura toreros del mono encaste. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, más que...
los toreros deben de durar todo tipo de encaste.
Vamos, debería, ¿no? Debería. La verdad que, mire, ya no... Los toros, ahora mismo genéticamente la cabaña brava, aparte que ahí todas las ganaderías están viviendo un momento excepcional, los ganaderos han conseguido un toro genéticamente para el toreo del siglo XXI de aguantar pues, el capote, los puyazos, las faenas largas y ser auténtico atleta, ya no se cae ningún toro, ya los toros que... muy raro que se caiga un toro, ¿no? Han conseguido un toro con un volumen tremendo y son auténticos atletas. Y quiero decir esto, creo que los toreros que hay ahora mismo en la actualidad podían enfrentarse o podían torear cualquier tipo de toro. Estoy totalmente convencido. También muchas veces las exigencias de los públicos también hacen que las faenas sean de una forma determinada y los toreros que hacen una faena determinada necesitan un tipo de toro. Y ellos, los toreros mejor que nadie saben qué tipo de toro pues necesitan para hacer su toreo. Eso fue un punto de vista. También creo que se pierden muchísimas cosas, porque yo he tenido la suerte en determinadas ocasiones de haber toreado muchísimos de toros. Pues te da más conocimiento de muchos terrenos, de mucha distancia, uh-huh. de engancharlo de una forma, de volar la muleta de otra forma. Creo que en el momento que está viviendo la fiesta es necesario que las figuras del toreo se apunten a muchas ganaderías que lo están haciendo. Y yo creo que el futuro de la fiesta o el presente más cercano es ese, ¿no? Que se han dado cuenta que hoy en día se puede con todo y a la vista está que se están matando otro tipo de ganadería y en encaste que estaba en un momento, había momentos que han pasado por una crisis tremenda, por ejemplo el encaste de Santa Coloma, se están matando, hay grandes ganaderías del encaste de Santa Coloma que se están librando en todas las ferias y el encaste de Domé, que ha sido un encaste torerista, por así llamarlo, se ha convertido en un encaste muy enrazado. Muy enrazado, el encaste de Domé ahora mismo, un encaste muy, 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 muy enrazado, un toro muy, muy atlético, un toro con mucho picante, un toro con muchísimo, muchísimo trapío, que creo que no deja indiferente a nadie y que con una transmisión tremenda. Yo creo que se va a poner se está poniendo de moda, pues determinadas ganaderías que estaban totalmente en desuso, encastes que estaban totalmente olvidados y que los ves anunciado en la feria, ¿no?
Otra pregunta que tengo curiosidad por saber, que siempre ha destacado la preferencia por el apoderado independiente. ¿Sigue pensando lo mismo este año con el nuevo y flamante apoderado Jorge Rubén Díaz? ¿Qué te convenció de Jorge para elegirlo, para
orientar tu carrera profesional? Yo a Jorge nos conocemos hace tiempo y cuando tengo que, como voy a empezar una temporada, ya él no apoderaba un torero, una apoderaba a David y fue una llamada, bueno, conforme lo pensé, hablé con un banderillero amigo mío, digo, mira, creo que la persona es Jorge y llamé, no hubo 20 llamadas, sino yo tenía claro que la persona que me gustaría que me apoderase fuese Jorge, fue muy rápido, que fue una cosa que fue un pum pum, y oye, pues atendió, tuvimos una reunión y muy ilusionado, una temporada uh-huh. ilusionante, somos conocidos de hace muchísimo tiempo y bueno, qué voy a decir, yo fui la persona que tenía ganas y que deseaba que me apoderase y ojalá uh-huh. porque tengamos muchísima suerte. Bien.
¿Alguien de los presentes quería hacer alguna pregunta al torero, a Curro?
Bueno, a mí las temporadas me dan pánico siempre decir las temporadas, pues bueno, están por las plazas, pero aquí hay una cosa que está clara, que el hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone, para bueno o para malo, ¿no? Entonces, el balance siempre hay que hacerlo en octubre, pues, para bueno o para malo, ¿no? Yo, por ejemplo, precisamente de la jornada de Sevilla, pues una temporada que fue una temporada muy fuerte, pero yo dejo de torear 20 o 25 correctores por culpa de la lesión. Me da muchísimo miedo porque quitarle el toro y hacer pronóstico a, pues, para nosotros una temporada es a largo plazo, fíjese cómo va de rápido todo, ¿no? Ahora pues con la ilusión puesta pues las primeras ferias en Madrid sobre todo, y con la ilusión de los proyectos nuevos que empiezan y con la ilusión que tiene de, bueno, de empezar algo, ¿no?
En Palo de la Frontera, vamos a hablar de Palo, tuviste dos citas aquí importantes, ¿no? Una corrida de Azul y Pareda, como te dijiste, y otra de Gio de Celestino Cuadricar, ¿cómo lo tienes de ella? De las dos
pues, citas aquí en Palo. La primera corrida de toros que fue el año este, venía de la corrida de toros la mato yo después de triunfar en San Miguel, había pegado una corrida en Sevilla en la feria, llegó a San Miguel y venía de pegar un... Había todo un toro del Pilar Mudenda, había cortado la oreja, y llegué, la siguiente corrida de toros que maté fue la de Palo, una corrida de toros de José Luis Pérez, que recuerdo un toro que había estado bien con un toro, le había cortado una oreja, y un segundo toro que lo toré muy a gusto. Toré un toro muy a gusto. Me acuerdo perfectamente desde el diseño del traje, que diseñamos los trajes, fue algo también, un sabor un poco agridulce, porque estaba anunciada Padilla en el cartel y día antes había pasado lo de Zaragoza. Y bueno, fue un recuerdo precioso, ¿no? Una tarde muy bonita de un año que fue muy importante para mí, ¿no?
Se estaba dejando en el tintero una pregunta que es un poco desagradable, pero siempre hay que tenerla presente, ¿no? La muerte de Víctor Barrio en Teruel, aquella funesta tarde de julio del 2016. ¿Qué recuerdo tiene de esa tarde luctuosa?
Bueno, ese día, bueno, nunca es el peor, lógicamente, el peor momento de mi carrera. Sí recuerdo que había fuera el primer toro mío que había sido el de los Maños. Pasó una cosa curiosísima, aparte de todo lo que pasó. Uh-huh. Ese día, lógicamente, el toro que cogió a Víctor lo maté yo, y el siguiente toro que tenía que salir le tocaba a Morrito de Aranda, y se equivocaron en los corrales. Entonces el toro que tenía que salir, que era de Morrito de Aranda, no salió, y salió el mío. Y entonces yo tuve que matar el siguiente toro. Y las cosas de la vida. Salió un toro extraordinario de Ana Romero. Y lo toré. Yo sabía, intuía lo que había pasado. Y toré el toro. Y creo que lo mejor que me pudo pasar después de una tragedia fue torear un toro. Como lo toré, sabiendo lo que había pasado, me olvidé de todo. Hice lo que sentía en ese momento a la hora de torearlo, lo maté, le corté la oreja y al día siguiente...
En Pamplona.
En Pamplona. Y al día siguiente, pues, por Pamplona.
¿Cómo cambia el chip de una tragedia a decirle pues, otra vez tenemos que estar?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo vestido de torero, con la plaza vacía, me acordaba de la siempre que cuentan de que los actores o los payasos, ¿no? con la familia de cuerpo presente abrían el telón y la vida no paraba, ¿no? Y yo me di cuenta que la vida no paraba. Son momentos, fíjense, son momentos duros en la vida, que la dureza siempre es la habitación en los momentos...
Te lo digo porque Héctor era el compañero tuyo cuando ha pasado una tragedia, incluso han dejado de torear alguno.
Yo
es complicado.
Yo tuve mi forma de ser o mi carácter, pues frotó muy seguido. Llegué a Pamplona. Pamplona, que es una plaza de muchísima responsabilidad, un viaje...
Sería duro,
complicado. Pero mire, le voy a decir una cosa. Lo peor que llevaba yo... En la habitación del hotel de Pamplona, yo tenía un chat. Yo estoy totalmente, cuando se va a torear más o menos está aislado de casi todo, ¿no? Bueno, ahora con los teléfonos móviles, pues los chats, hay un chat de la Unión de Toreros, entonces yo veía que saltaban noticias y lo que peor llevé fue que no solo ver móvil, pero que leí mensajes como que había gente que se alegraba de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que había pasado. Entonces yo nunca entendí eso. Nunca entendí cuando hablamos del animalismo, del antitaurinismo, yo nunca entendí eso. Nunca entendí cómo se podía ser tan cruel como para desear la muerte de otra persona, ¿no? Entonces muchas veces ahí entendí que tenían razón, que valían, había animales que valían la pena muchísimo más que otras personas, ¿no? Y eso yo creo que los momentos más difíciles que yo viví es la sin razón que llega al ser humano, ¿no? De que en un momento determinado que porque yo no lo estaba pasando mal, vamos, yo podía pasarlo mal, bueno, torero, que pasa lo que pasa, pero realmente los que lo pasaron mal fueron la familia. O sea, ahí era un protagonista secundario, que yo estaba allí, y mi obligación era tirar para adelante, pero ahí había gente que sufría, que había padres, había la mujer, había muchísima gente, y que era cruel, ¿no? Era cruel lo que yo leí, ¿no? Lo que yo leí. Eso fue lo peor, que las sinrazones, ¿no? Las sinrazones que entendí, que nos pongamos con un mono, nos pongamos, hay parte de la sociedad que está podrida, y esa sociedad podrida también aparece dentro del animalismo. Ese amor a los animales, pues lo que yo leí no era humano, era eso fue lo que, de todo lo que eso era lo que peor yo vi, ¿no?
Y el futuro que te depara es fascinante, ¿no? Con Jorge Atrevera, pues magnífico, ¿no?
La verdad que ilusionante.
Estáis preparando una temporada
atractiva, ¿eh? Ilusionante, sí, ilusionante.
Estupendo, pues me alegro mucho que todo vaya bien. Bueno, pues el tiempo, desgraciadamente, pasa rápido, por desgracia. Muy a pesar mío, tenemos que concluir esta conferencia sumamente sugestiva e interesante. Solamente agradecer a todos la atención prestada y a la Peña Cultural Taurina José Doblado por confiar en mi persona. Gracias al presidente y al secretario por confiar en mí. Gracias a la ciudad de Palos de la Frontera y a su alcalde Carmelo Romero. Y, por supuesto, agradecerte a ti, Curro, de haberme aguantado un ratito.
Es un privilegio.
Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora bueno, más, ¿eh? Sí.
Un privilegio.
Bueno, muchas gracias por el... Por este rato que nos habéis hecho pasar, la verdad que a mí personalmente no me ha defraudado, ha sabido, como yo pensaba y el señor presidente pensábamos que esto podía pasar. Bueno, quería agradecer, porque creo que al señor presidente antes se le olvidó agradecer a Pepe Plaza y a Esteban Romero por el cartel anunciador, que este año la verdad que salió precioso. Como no, al excelentísimo ayuntamiento, es que hay que decirlo, porque... colabora con nosotros en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, si no, esto no sería posible. A Palovisión, por el reportaje que han hecho, y a Hispanidad Radio, que están grabando y lo van a retransmitir a nivel provincial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la entrega de unos pequeños obsequios que queremos entregaros de recuerdo de este momento. Y queremos que vengan primero el señor guitarrista y nuestra Tania. Vale. Veniros aquí. Lo veamos bien de frente. Bueno, muchas gracias por vuestra maravillosa actuación. Nos habéis deleitado. Os vamos a entregar un pequeño obsequio para que tengáis recuerdo de este momento y lo van a entregar dos personas de la peña que han trabajado sacando tiempo de donde no lo tienen, que se llama Teoría de Cine Español, Constantino Teodorescu y Dani Cáceres. Para venir aquí, poneros aquí en el medio. Y los frutos de la tierra, que no falten.
Bueno, a mi querido amigo, desde que llegué por estos lugares hace 20 años, como pasatiempo, Juan León, quiero hacerle un pequeño obsequio y además me voy a pegar el gustazo de entregártelo yo, hombre. Además, Juan va a tener el detalle, porque aquí cuando vienen pregoneros, desde que estoy yo, la única condición que pongo es que el pregón se tiene que quedar en la peña. Y algún día, cuando tengamos lo suficiente, con el ayuntamiento mediante, los encuadernaremos, los publicaremos todos. Gracias, Juan. Bien, a nuestro periodista de hoy, que lo ha llevado bastante bien. Venga, ponte aquí en el medio que te veamos. Entrega al señor presidente de la Peña Taurina, que lo tenemos aquí luchando por todo y lo que haga falta. Bueno, y vamos a finalizar, como no, con nuestro torero. Ha sido un placer tenerte aquí hoy, la verdad que sí. Desde el principio mostraste una amabilidad y una facilidad para contactar contigo, que no es fácil, y te pusiste a nuestra disposición. Con lo cual nosotros, ya que me toca a mí hablar, estaremos agradecidos siempre, Curro, de verdad. Ojalá te veamos muchas veces por aquí, que creo que sí, que te vamos a ver. ¿Y quién es el que manda?
Tú.
No, manda.
¿No, sí? No, que se me escapó también el tío, que se me escapó de Alfonso, porque directo y además, y pasando un mal momento, ahí estamos. Daré también las gracias pues a todos los empleados del ayuntamiento, a Pablo Alcázar, a los técnicos, porque aparte que están haciendo su trabajo, pero también pone también de su parte y nos ayuda en todo lo que aquello que cualquier cosa que improvisamos, ahí están ellos también para ayudarnos. Muchas gracias a todos vosotros.
Bueno, ya finalizamos. Tenemos ahora un vino español allá en La Peña, porque sé que hay gente que no la conoce. La Peña está muy bonita, esperemos que os guste, y ahí pasaremos un rato ya fuera de protocolo y empezaremos ya en plan de amigos. Bien, aquí a nuestro pedazo de torero, le entrega el trofeo el señor alcalde de Palos de la Frontera, don Carmelo Romero Hernández.
Bien, buenas noches a todos. Una vez más, en un acto como este, yo quisiera, en primer lugar, agradecer tanto a mi colega pregonero, mi colega por ser el presidente de la Plaza de Toro de Huelva, una Plaza de Toro de segunda categoría, y yo, colega, por ser el presidente de la Plaza de Toro de Palos de la Frontera, de tercera categoría, pero que parece como si fuera de segunda categoría. También, como no, al maestro Curro Díaz, que esperemos verlo nuevamente pronto por el coso del descubrimiento, porque tenemos un grato recuerdo. Hemos visto una faena ahí, pero tenemos un grato recuerdo de su paso, de las dos veces que ha pasado por aquí, por Palos de la Frontera. Y cómo no, también a Alfonso Leandro, que el presidente de la Peña me dijo, no te olvides de saludarlo, que a mí se me ha olvidado de saludarlo, como también se me ha olvidado de saludar a otra gente. Bueno, voy a saludar a él doblemente, en primer lugar por mí, y por lo que no hizo el presidente, que lo ha corregido en el último momento. Señoras y señores, pronto vamos a tener nuevamente una corrida de toro en Palos de la Frontera. Será el día 22 de abril, el día sábado 22 de abril, si mal no recuerdo. Y nuevamente lo vamos a hacer con orgullo de defender el mundo del toro, defender la cultura taurina, que la cultura taurina no es solamente el momento de estar toreándose en la plaza, empezando a las 5 de la tarde, como es tradicional y demás. La cultura taurina abarca un amplio aspecto de la vida. Abarca este acto que hemos tenido. Abarca cuando hemos ido al campo, a la dehesa, a ver cómo está pastando el toro, cómo se está desarrollando. Abarca un sinfín de actividades que es lo verdaderamente bonito. También el momento de la corrida. Y dentro de la vida hay momentos más agradables y momentos menos agradables. Algunas veces hasta desagradables. Pero esa es la vida a nivel general. Y dentro de la vida a nivel general también está en el mundo del toro, como lo hay en el mundo de la medicina, como lo hay en el mundo de cualquier actividad de la vida humana. Por eso yo siempre he sido defensor del mundo del toro. He sido defensor en los momentos más difíciles, en los momentos en que parecía como si estuviera abocado a desaparecer el mundo del toro y todo lo que lleva consigo. Afortunadamente, gracias a Dios, ese tiempo de prácticamente finalización, ese tiempo ya se ha acabado. Ahora viene la remontada. Maestro, ahora viene la remontada. Hemos pasado estos 2-3 años un poquito apurados por la pandemia, por cuestiones sanitarias. Pero ahora viene la remontada y esa filosofía que iba diciendo que el mundo del toro tenía que desaparecer, desgraciadamente nosotros hemos hecho, afortunadamente, nosotros hemos hecho que desaparezca poco a poco esa filosofía que parecía que se estaba implantando en la sociedad. Por eso yo estoy contento porque vamos a tener dentro de nada en Palos de la Frontera nuevamente vamos a tener una corrida para celebrar la festividad de San Jorge. Así que bienvenido a todos, os esperamos a todos por aquí y siempre lo haremos con una visión para que pueda ser lo más asequible para todo el mundo y para que todo el mundo pueda disfrutar de una corrida. Que no lo haga no por el dinero, porque van a hacer las cantidades que desde hace ya no sé cuántos años venimos manteniendo un año tras otro y una vez tras otra. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena a la Peña Taurina, un saludo especial a Pepe Doblado, por mantener el espíritu del mundo del toro en Palos de la Frontera. Muchas gracias a todos. Y la petición pública que me ha hecho aquí nuestro amigo Fraile, me comprometo a editar por parte del Ayuntamiento este pregón y los siguientes pregones que vengan y aquellos anteriores que se hayan producido. Así que cuenta con ello, colega de la Plaza de Toro de Huelva. Muchas gracias.
Bueno, ya para finalizar, y
quisiera presentaros a nuestra nueva miembro de la Junta Directiva, la señora Rocío Molina. La hemos puesto ahí para empezar la zafata y ya veremos. Y muchas gracias a Lucía también por acompañarnos esta noche y nos vemos en la peña, ¿de acuerdo? Gracias, buenas noches.
Juan.
Bueno, ya tenemos este acto terminado. Juan.
Yo quisiera tomar dos apuntes, por favor. Delegada. Bueno, pues tenemos aquí Lucía Núñez, delegada territorial de Economía y Hacienda. Buenas noches.
Buenas noches.
Acto bonito, ¿no?, aquí en Palo de la Frontera.
Acto muy bonito y desde la Junta de Andalucía siempre el apoyo, como no puede ser de otra manera, a la fiesta nacional. Las competencias taurinas las tiene la Consejería de Presidencia. Hace apenas escasamente dos semanas pues, hacíamos los premios taurinos en Villalba, los premios taurinos provinciales. Y hacíamos también un reconocimiento a Pepe Doblado, de Palos de la Frontera, bueno, por sus años de toreo.
Tu tierra, ¿no, Palo? También lo considera muy suyo, ¿no?
Sí, mi tierra, Palo. No estaba hablando con el alcalde que Palo es torera, que Palo apostó por los toros. Y así ha sido, se hizo el coso del descubrimiento, se ha ido apostando año tras año sobre el toreo en Palo y a través de las administraciones, ya te estaba comentando que desde la Junta de Andalucía, de Consejería de Presidencia, hay una apuesta clara por la fiesta nacional y sin complejo, que lo ha dicho también el alcalde de Palo, una apuesta firme por nuestro toreo, por nuestra cultura no solamente podemos decir que patrimonial, sino histórica.
Estamos muy contentos también en Hispanidad Radio porque en la Junta de Andalucía precisamente en Villalba nos dieron el premio a la difusión y defensa de la tauromaquia. Estamos agradecidos también a la Junta.
Sí, de nada, que no puede ser de otra manera. Contar con los medios de comunicación que le dais difusión y le dais visibilidad, como no puede ser de otra manera, al arte del toreo. Daros las gracias, por supuesto, y como tú bien dices, se reconocía también, bueno, pues por la labor que hacéis vosotros, los medios de comunicación, de darle difusión al toreo.
Importante también que los políticos apoyen la tauromaquia, ¿no? Porque los momentos que estamos pasando.
Tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Los políticos, las instituciones, tanto públicas, apoyar el toreo y el mundo del toro.
Muchísimas gracias, Lucía.
A ti, gracias.
La foto, ¿no? Para el recuerdo.
Bueno, la foto que de recuerdo, ¿no? Importante. Me gustaría recoger a Juan León porque he visto un pregón muy intenso, ¿eh? Muy bonito, mucho parte de historia que no ha tenido más remedio porque Pablo tiene su historia. Y Juan que no suelta la fresa, vamos. No, la verdad que la fresa importante, ¿no? Porque por lo menos el aroma aquí estaba continuo aquí. Y bueno, Juan no se puede escapar, ¿eh? Juan
no.
Ha sido un pregón aquí está soltando su regalo. Juan, pregón, te voy a describir yo como yo lo he visto.
Mira para acá, Juan.
Muy intenso, histórico, porque Palo tiene su historia y taurino, ¿no?
Hombre, yo la verdad es que no considero que esto sea un pregón, ha sido un pregoncito. Ha sido, como yo dije en la introducción, poner el toro en suerte para que después el maestro que venía detrás, el maestro Curro Díaz, cortara la oreja, ¿no? Hablaba un poquito de los toros en Palo, y hablaba en Palo hay que hablar del descubrimiento, porque es que es la cuna de la historia de Palo. Entonces un poquito la historia, he hecho referencia a los maestros que han toreado aquí, los toros buenos que se han lidiado aquí, y he puesto un poquito el punto final en la defensa de la tauromaquia, que no es cosa de los políticos, sino de todos y cada uno de nosotros, cada uno en nuestro sitio. Simplemente con que digamos, yo los toros sí me gustan y defender la muerte.
Por supuesto, Juan. ¿Te pones nervioso cuando haces un pregón? Tú has hecho ya varios, ¿no? Pero creo que te acostumbras.
No, hombre, no te acostumbras nunca, ¿no? Estaba muy tranquilo, pero cuando al momento de empezar siempre te da un poquito el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que hacer un pregón como he hecho yo ahora, poético, todo poesía, tienes que estar muy concentrado. Porque se te va una palabra y ya no te cuadra el verso, ya no es que te queda bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido un romance, el típico romance de clásico de los escritores del siglo de oro, y ahí, bueno, ha sido un romance el pregón.
Bueno, Juan, ahora vamos a celebrarlo, ¿eh?
Venga, tomaremos una copita y una cervecita, que es lo suyo.
Y no te dejes la fresa ahí, que tiene una pinta. Bueno, pues la verdad que se le puede tomar el pulso. Yo quiero buscar a Pepe Plaza para que nos dé su opinión, ¿no?, del pregón. Que la verdad que ha sido bastante, bastante bueno, ¿no? Y quería la opinión. Aquí está nuestro compañero Pepe, una opinión tú de que te visto que te ha gustado el pregón, ¿no?
Pues el pregón ha sido maravilloso. Se lo he dicho, es distinto, ¿no? Porque ha hecho casi en un poema, ¿no? Es más que un pregón, pero muy reivindicativo. La parte histórica muy bonita, la introducción sobre el descubrimiento, y después el recorrido que ha hecho también histórico sobre el coso del descubrimiento, ¿no? Y toda su historia taurina, que aunque es cercana, no es importante, ¿no? Y está muy bien, de verdad que Juan, va a sacar los hombros.
Bueno, Juan, nuestro director.
Bueno, bonito, ¿no? Momentos que vivimos aquí que nosotros queremos trasladar a todos los que nos escuchan a través del 101.8 y también en las redes sociales.
También, ¿no, Juan? Ha estado muy bonito, muy intenso. Y también Alfonso Leandro, ¿no? La charla, el coloquio con el torero, muy bonita, muy didáctica.
Yo creo que podíamos terminar con él, ¿no? Con Alfonso, ¿no? Que nos hemos hablado, ¿no?
Sí, ya lo veo. Venga, vamos a ver.
Y ya despedimos la conexión desde Palo de la Frontera.
Sí.
Y vamos a hacer seguimiento ahí de Juan hacia...
Hay que andar rápido. Y las piernas no están para andar muy rápido.
Porque hay que...
Alfonso Leandro. Muy buena. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
Satisfecho, ¿no? Porque siempre es bueno agradecer que gente que confíe en ti para un tema de esto tan íntimo y tan de Palo de la Frontera, que yo devuelva, que no soy de aquí, como esté muy cerquita, que hayan contado conmigo, para mí una satisfacción, tengo una gran satisfacción de haber participado en un acto tan entrañable y tan bonito, la verdad.
Hemos visto al torero muy tranquilo, muy sincero, ¿no?
Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Cuando, hombre, más o menos los toreros, cuando ven que los aficionados tienen interés y ponen de su parte, se abren, ¿no? Y yo creo que Curro ha estado sensacional, hemos estado en una conversación de dos amigos, más que otra cosa.
Has tocado puntos delicados, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, los puntos delicados, los aficionados, los que nos sentamos en el tendido y pagamos, muchas veces no, todos los días tenemos un torero al lado que nos puedan comentar y contestar cosas que verdaderamente tenemos curiosidad por saber, ¿no? Pero la verdad que sí, muy está muy bien, muy a gusto, muy contento estoy, la verdad que estoy muy satisfecho, la verdad que esto es para repetirlo otra vez.
Bueno, Alfonso Leandro. Nada,
posiblemente agradecer a vosotros, a ser mis amigos, que hayáis estado aquí, que estoy súper contento de que mi emisora de España de Radio haya estado aquí. Lo agradezco, muchas gracias.
La ocasión lo requería, Leandro.
Muchas gracias.
Venga, gracias. Bueno, compañero, pues Juan.
Me están preguntando las antenitas que tiene el aparato que tenemos aquí, y es que España de Radio tiene también su torito.
Tu tecnología.
Tenemos sus cuernecitos aquí también. El aparatito que tenemos de transmisión. Bueno, pues ya está, nos vamos, ¿no? Si no, se queda alguien, el torero, ¿no? No sé. O a quien tú quieras, Juan, si no, nos cortamos ya.
Sí, yo creo que ya hay, bueno, decir que el acto, pues bueno, está también las peñas de Triguero, ¿no? Las peñas de Castoreño, hay varias peñas por aquí, de la peña también de Entendido 12. Y bueno, ha sido muy emocionante también ver a nuestro amigo Cástulo Moreno, ¿no? Que el hombre lleva un tiempo más, ¿no? Y está el hombre aquí, se ha emocionado también un poquillo. Pero bueno, agradeceros a ti, Juan, el alma mate de nuestra tauromaquia.
Hago lo que puedo. Vamos a saludar también a Menchu, que está allí controlando en nuestro estudio. Aquí estoy yo, he cortado la cámara también, y aquí estoy yo, que vamos a hacer ya el corte, ¿no? Sí. Así que nada más, ¿no? Despedirnos hasta otro momento. Mañana estaremos en la manifestación del 25M por la sanidad en directo a partir de las 12 y también con el recreativo de Huelva, ¿eh? No olvidaros, a partir de las 5 de la tarde con el Mar Menor, que tenemos otra cita en directo a través de Hispanidad Radio.
Bueno, pues nada.
Que muchas gracias a todos, que paséis muy, muy buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh? Vamos ahí, ¿no? Sí, vamos para allá.
Thank you.